En su discurso de anoche en Paso de los Toros, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, intervino en el debate que venía creciendo en la interna del Frente Amplio a propósito de cómo y cuándo introducir modificaciones al impuesto a la renta de las personas físicas. Vázquez descartó que en las próximas semanas puedan anunciarse ajustes en ese impuesto. El mandatario explicó que en una reunión que había mantenido ayer mismo con el ministro de Economía, Danilo Astori, quedó claro que estas reformas no podrán realizarse hasta que no se sepa con claridad cuánto dinero entró por este tributo en un año de aplicación y cuánto saldrá de las cajas del Estado por efecto de los gastos que se agregarán en la rendición de cuentas que se está elaborando.
Aventurar hoy una opinión de cuánto y cuándo se puede hacer ese ajuste presupuestal es un tanto aventurado. No podemos actuar como la gallina con los ojos vendados. Necesitamos saber cuánto vamos a recaudar, necesitamos saber cuánto vamos a gastar o a invertir para después decir qué es lo que vamos a hacer.
En ese contexto, Vázquez sostuvo que recién a mediados de este año, después de la mitad del año, habrá novedades sobre eventuales cambios al impuesto a la renta.
Hoy lo hablamos con Danilo. En el mes de julio, cuando haga un año que está instrumentada esta reforma impositiva, el impuesto a la renta de las personas físicas, y cuando ya sepamos lo que el Consejo de Ministros va a resolver, que es la rendición de cuentas, que vamos a mandar al Parlamento, y estemos orejeando el comportamiento en el Parlamento a ver si se van a aumentar desmedidamente o no los gastos o las inversiones que envíe el Ejecutivo, cuando tengamos los números, cuando sepamos dónde estamos parados, cuando estemos viendo la realidad y rescatando esa incógnita que despejamos, que es mantener el equilibrio fiscal, porque nosotros dijimos que íbamos a actuar con seriedad y responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, manteniendo ese equilibrio fiscal, ahí estaremos en condiciones de decir qué movimiento podemos hacer con el impuesto a la renta de las personas físicas.
De todos modos, el presidente aclaró que sea cual sea la decisión que finalmente se tome respecto a la modificación del impuesto a la renta, se redactará un proyecto de ley específico para ello, es decir, que estos ajustes no se incluirán en el proyecto de ley de rendición de cuentas, como parecía desprenderse de las declaraciones que había hecho la semana pasada el ministro de Economía, Danilo Astori. ¿Y qué tipo de cambios se efectuará al impuesto a la renta? Según dijo Vázquez ayer, irán en línea con los reclamos que han ido surgiendo desde sectores de la coalición de izquierdas. Por ejemplo, aumentar el monto no imponible para que menos trabajadores y menos jubilados o personas de ingresos fijos paguen este impuesto. Darle a la población con un correcto informe técnico la forma de que pueda pagar de manera individual o hacerlo a través del núcleo familiar. Y, por último, descuentos por los hijos menores de 18 años que vivan en ese hogar. Ese es el camino que vamos a seguir y lo vamos a resolver en julio cuando tengamos los números en nuestras manos. En ese momento vamos a actuar, insistió Vázquez. Mientras tanto, son todas especulaciones.
La primera llamada del día.
Estamos con el senador Eduardo Lorie, secretario general del Partido Comunista. Senador Lorie, buenos días.
Buenos días, un gusto estar con usted y con la audiencia.
Lo estamos llamando porque el Partido Comunista ha sido de los sectores del Frente que ha hecho reclamos más directos y más inmediatos vinculados a reformas al impuesto a la renta, ¿no? Por ejemplo, en la declaración que ustedes aprobaron en el Comité Central del fin de semana pasado, sobre el final, como parte de medidas para revertir la tendencia negativa de la redistribución de la riqueza, el tercer punto es aplicar en julio de este año, en función del compromiso asumido por el compañero presidente Tabaré Vázquez, el aumento del mínimo no imponible del impuesto a la renta. Los trabajadores que perciban menos de la media canasta familiar deben estar exentos de este tributo, a la vez que debe corregirse las franjas subsiguientes. Junto a ello debe establecerse, tal como dice el programa de Frente Amplio, un sistema único de tributación entre trabajo y capital, estableciendo para este aportes fiscales progresivos a fin de equilibrar los ingresos de ambos sectores al fisco. Igualmente debe concretarse una canasta básica de productos de consumo popular exenta de ello. Pero la consulta es, ustedes, a partir de lo que reclamaban, con el discurso de ayer de Vázquez, ¿sienten que se contempló lo que piden o que Vázquez se ubicó en una posición intermedia entre este tipo de pedidos y la posición del Ministerio de Economía?
Nosotros sentimos que estamos coincidiendo todos los sectores del Frente Amplio en esta salida. Esa es la primera, digamos, conclusión, porque no nos olvidemos que también antes estaba planteada la posibilidad de la rebaja del IVA como una alternativa que quedó por el camino, que, digamos, hemos consensuado que lo principal en este momento, sin descartar una rebaja del IVA, pero lo principal es la elevación del monto mínimo no imponible. Ese es un primer gran acuerdo. El segundo gran acuerdo que aparece a la luz de las manifestaciones de ayer de Tabaré es de que no va a estar en la rendición de cuentas y de que, por lo tanto, porque si lo estuviera, cualquier modificación comenzaría a regir a partir del 1 de enero del 2009, fecha de vigencia de la nueva rendición de cuentas.
Sí, eso es lo que había dicho Astori, ¿no? Vigencia de los cambios en el impuesto a la renta, enero de 2009.
Pues ahora todos estamos de acuerdo en que no va a ser así. Y eso es muy importante. Y que a partir de julio, cosa como bien dijo el presidente ayer, lógica, sensata, porque también nosotros evaluábamos la necesidad de conocer un conjunto de datos que están o que debemos de tener sobre la mesa, entre ellos cómo ha sido la recaudación del IRPF en un año, por lo menos, algo que ya habíamos visto anteriormente, y ni que hablar, esto va a estar también en relación, es un aspecto que particulariza el problema, pero no lo podemos desligar de otra realidad más global, que es la de la rendición de cuentas en su conjunto. Y bueno, eso nos parece sensato, correcto, y está en la línea de lo que hemos venido sosteniendo conjunto importante de grupos, y ahora sostenemos, como es el Frente Amplio, todos los sectores, digamos, como elemento central de nuestro trabajo para adelante.
Pero ustedes en el texto del fin de semana piden aplicar en julio el aumento del mínimo no imponible del impuesto a la renta, y eso no se desprende claramente de lo que dijo Vázquez anoche, ¿no?
No, pero claramente
porque se va a estudiar, se va a definir en julio. Tampoco claro. Quiere decir que entre en vigor en julio, ¿no? No, por más no que sea una ley aparte de la rendición de cuentas.
No quiere decir que entre propiamente en julio, podrá entrar en agosto, podrá entrar, pero digo, va a entrar en este año. Y eso es lo importante, es decir, va a ser lo más rápidamente posible, porque luego de que va a depender de la velocidad con que técnicamente nosotros procesemos los datos y definamos, ya venimos con una fuerte impronta de definición política, de manera que después todo dependerá de la velocidad técnica en que esto se pueda procesar. Y lo importante es que va a ser por una ley especial y no por la rendición de cuentas, lo que, repito, hace que sea un mes más, un mes menos, en este tipo de cuestiones, no hace a la esencia del tema, ¿no?
¿Qué entiende usted que puede implicar un fallo adverso de la Suprema Corte de Justicia al Poder Ejecutivo en cuanto al impuesto a la renta a las pasividades? Porque esa es una espada de Damocles que está flotando. Se habla de 100 millones de dólares que implicaría tener que aceptar la eliminación del impuesto a la renta a las pasividades. Y eso, evidentemente, condicionaría posibilidades de cambios en la estructura del impuesto a la renta.
Por supuesto, eso condicionaría más que la posibilidad de cambio, ¿no? Yo creo que iría contra el corazón mismo de la estructura. Entonces, esto es un elemento que también hay que tenerlos en cuenta en el próximo futuro, porque pueden estar determinando y antes que hoy por hoy, en este momento, no se pueden prever. Se pueden prever, pero no se puede tener seguridad ninguna acerca de eso. Entonces, también nos parece correcto tener el panorama, como yo decía al comienzo, con todas las cartas arriba de la mesa, de manera de que no nos falte ninguna para evaluar las posibilidades distintas que surgen de lo que usted también mencionaba, que puede ser un pronunciamiento adverso, ¿verdad? Hay que hacer en ese sentido, bueno, como corresponde, serio, pero al mismo tiempo tener una línea principal de acción, que es la que ya se está establecido ya, que en el mes de julio, con, diríamos, los datos, nosotros ahí o un poco más allá, vamos a estar por ley estableciendo modificaciones que van también más allá de el monto mínimo no imponible, sino que pueden tener que ver con deducciones por hijos y con la manera de contribuir por nuestra familia.
Usted dijo recién que le parece bien que se tome esta decisión conociendo los ingresos que produce el impuesto a la renta y también conociendo los gastos que se van a introducir en la rendición de cuentas. Pero esto último es de algún modo un llamado de atención al Parlamento y sobre todo a la propia bancada de gobierno, ¿no? El equipo económico plantea, y por lo visto Vázquez acoge, moderación con el tema de los gastos. Si se les va la mano reclamando incrementos en distintos rubros, no va a haber cómo modificar el impuesto a la renta. ¿Cómo ven eso?
Bueno, nosotros en ese sentido también tenemos datos que ya están presentes, que son, por ejemplo, de la consultora CPA Ferrer, que nos habla de un espacio adicional de 400 millones de dólares que existe justamente, bueno, por la superación en el país de todas los índices de las metas en relación a este boom mundial, el precio de las materias primas, que ha venido superándose cada día y que ha generando, bueno, más exportaciones, más recaudaciones de aduanas, de DGI, etcétera, etcétera. En ese cuadro nosotros también tenemos o manejamos ese tipo de datos, más otros, digamos, propios, que revelan que existe un espacio adicional que debe ser usado con prudencia, pero también con la firmeza necesaria, porque no desligamos de ninguna manera la situación uruguaya de lo que puede pasar en la circunstancia internacional. Nosotros estamos, como siempre, como hace muchísimo tiempo que definíamos que había problemas graves en la economía mundial, que había una burbuja inmobiliaria financiera que en algún punto iba a estallar, como efectivamente después ocurrió, y en ese sentido hoy decimos, sin ningún tipo de problema, que existe una burbuja enorme en las materias primas, en los precios de las materias primas, incluyendo el petróleo, y que eso también va a estallar. Y que en ese sentido es ahí cuando nosotros podemos estar sintiendo impacto que hoy mucha gente ni prevé, pero que nosotros tendremos que prever esperando lo mejor para precavernos para lo peor. Y en ese sentido, puede ser.
¿Ese no es un motivo más para moderar los reclamos en cuanto a gastos?
Todo lo contrario. Porque si usted analiza lo que está pasando en cualquier país del mundo, especialmente en Estados Unidos, la batería enorme de, digamos, elementos de este tipo que se están aplicando para salir de la recesión y de la crisis son innumerables. Desde el superávit, desde el déficit fiscal de más de 400 mil millones de dólares, pasando por el keynesianismo militar, la devolución de impuestos por más de 160 mil millones de dólares, la rebaja de las tasas de interés, los apoyos por cientos y cientos de miles de dólares a los bancos en quiebra, etcétera, etcétera. Pero no solo aquí, en Europa, podemos hacer la lista, no hay país que no esté con medidas de esta naturaleza. Son las contracíclicas que se deberían de adoptar dentro del rango de la prudencia, por cierto, pero del rango también de sostener niveles mínimos de actividad frente a una posible a posible impacto que va a haber de la crisis internacional.
Volviendo al tema del impuesto a la renta, ustedes lo que piden es un aumento importante del mínimo no imponible, ¿verdad?
Porque bueno, nosotros,
si leí bien la declaración, sostienen, los trabajadores que perciban menos de media canasta familiar deben estar exentos de este tributo. La canasta hoy está en 32.796 pesos, o sea que ustedes plantean un mínimo no imponible de 16.000, digamos.
Perfecto.
Cuando hoy está en 8.180.
Aproximadamente, sí. Eso es una cuestión que nosotros venimos manejando desde una primera discusión. Recordemos que el monto mínimo imponible que llega al Parlamento con el proyecto original era de un poco más de 6.000 pesos. Eso, diríamos, fue discutido en la bancada antes de pasar, digamos, a sus consideraciones en el propio Parlamento y se llegó a esta cifra que usted mencionaba ahora. De monto mínimo no imponible. Y bueno, ahí también nosotros decíamos que si no se eliminaban o si no se rebajaba del 30 al 25 el IRIC cuando se transformó en IRAE y si se grababan algunas rentas de capital que nosotros vemos que están diferencialmente grabadas con respecto a las del trabajo, se podía, digamos, aumentar el monto mínimo no imponible a cifras que tienen de, diríamos, de lo sensato, bueno, de que son nada más y nada menos que la mitad de la canasta familiar básica de una familia en este país, la mitad. Y nosotros no creemos que en ese sentido, si hubiéramos, digamos, aplicado la algunos de estos elementos que señalábamos antes, se podía llegar a una cosa que era importante, interesante para el conjunto de la familia. Pero bueno, esa es nuestra posición y estamos con todos los casos compartiéndola, discutiéndola y llegando a consensos y acuerdos en cifras que en todos los casos, como viene sucediendo, van a ir en ascenso.
Lo otro que me llama la atención de la declaración que ustedes aprobaron el fin de semana es cómo se plantan de manera muy crítica frente a la política económica, en general, ¿no? Dicen ustedes, asume que para reelegir al Frente Amplio en el gobierno debe lograrse la modificación de la política económica actual que no permite el desarrollo del país productivo con justicia social y profundización democrática.
Exactamente, sí. Nosotros, no es novedad, que somos bastante críticos de la política económica y sí somos, bueno, por supuesto al mismo tiempo, muy valoradores de todo lo que muchísimo de bueno que este gobierno nuestro ha hecho.
Ayer el presidente Tabaré Vázquez defendió los resultados de la política económica y defendió a Astori en su gestión.
Bueno, es decir, no es la primera vez y nosotros en eso lo decimos con toda claridad, no tenemos dos caras, tenemos nuestra posición, que es la que usted acaba de leer, con respecto a la política económica, en el sentido de que, bueno, siempre, poquito como le señalaba, fíjese que hay un trabajo mío publicado tanto en diarios de acá como en alguna página web que decía, en el año, estoy hablando 2005, junio del 2005, decía: The Economist, si estalla la burbuja inmobiliaria financiera en Estados Unidos, peligra la economía del mundo entero. Siempre vimos que la dependencia, que digamos, no tener en cuenta que la economía mundial iba hacia una situación muy complicada como esta que está ocurriendo en este momento, y atar, por ejemplo, con vínculos más estrechos con Estados Unidos, que lo veíamos sinceramente en una imagen como un Titanic que alegremente en una gran fiesta de consumo se acercaba a su iceberg, hundiéndose y llevándose consigo a varios más. Bueno, desde ese momento nosotros, ahí se explica que no era por motivos ideológicos nuestras oposiciones a determinados tratados o vinculaciones más estrechas, más carnales, que implicaban necesariamente separarnos de Mercosur. Usted sabrá, recordará cuánto nosotros nos opusimos, incluso tuvo la gentileza de entrevistarnos en su momento y de colgar en su página web posturas nuestras al respecto, coladas al TLC, que hoy es algo, yo creo que cada vez más reconocido, está cierto de aquel paso de comerciar con Estados Unidos todo lo que podamos sin ningún tipo de problema, porque aquí, repito, era cuestión de vender y comprar lo necesario, pero no estrecharnos tan digamos, carnalmente con ellos. Y en ese sentido, después, hemos dicho que también observamos con preocupación todos los posibles avances en torno a hechos vinculados a la extranjerización creciente de los medios de producción de nuestro país, en base a que eso estaba, diríamos, impulsando o venía porque la actividad exportadora de bienes primarios era la que se convertía en un motor casi exclusivo de la apuesta económica. Nosotros creemos que hoy por hoy las exportaciones a nivel mundial van a estar complicadas.
¿Dónde se va a discutir este eventual cambio de la política económica? ¿Dónde lo van a plantear ustedes?
Bueno, nosotros hoy, por ejemplo, lo hemos planteado muchas veces.
No, pero formalmente en el gobierno.
Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo porque vamos a estar recibiendo al equipo económico.
Hoy justamente.
Hoy nosotros vamos a plantearlo y es una discusión correcta, escuchando posiciones como corresponde, pero también diciendo de las nuestras y de una visión que, repito, es global, viene de lejos, tuvo acierto, nos parece, porque aquello que se preveía después se cumplió, aunque en su momento podemos haber sido vistos como marcianos o bichos raros al señalar una burbuja de qué, dirían algunos. Bueno, esa burbuja se está llevando por todos los efectos colaterales y las bombas de tiempo activadas que tiene el sistema, se está llevando a varias economías al fondo, ¿verdad? Y por lo tanto, qué importante que es tener mercado interno, qué importante que es soldar o solidificar las relaciones en el Mercosur, qué importante que es contar con un Estado, porque yo digo también y concluyo, si me permite, que guste o no, seamos conscientes o no, lo queramos o no, en los próximos meses, inclusive años, el papel del mercado interior, no solo en Uruguay, el papel del Estado y el papel de las relaciones más estrechas regionales guste o no, se van a incrementar. Y eso, repito, va a ser un fenómeno que va a ocurrir a todos los países de la región, porque lo que va a ocurrir también del otro lado es un vacío en torno a las posibilidades de exportación y en torno a las posibilidades de capital extranjero y su inversión en nuestro país. Capital que, como todos sabemos, ha huido, está buscando una calidad imposible de lograr, y eso sí que es una utopía, porque uno ve cómo disparan de un lado para el otro, cómo van saltando, diríamos, de actividades muy rentables, pero con un gran peligro, que es nuevo para nosotros desde el punto de vista de esta crisis: los derivados y sus terribles consecuencias. Los derivados y los fondos de cobertura, que son algo así como grandes tiburones que están dejando detrás tierra arrasada en este mundo, ¿verdad?
Senador,
y ahora los tenemos ahí, en las materias primas, cosa que yo también creo que es muy importante analizar paso a paso.
Vemos entonces cómo se da esa discusión hoy entre el Partido Comunista y el equipo económico. Por ahora le agradezco al senador Eduardo Loría su participación en Perspectiva.
Al contrario, le agradecido soy yo. Hasta pronto.